Cinefónico Área Geek, el programa donde hablamos de la cultura pop, con Víctor Becerra, Enrique Toral y Marco Castro. Síguenos en Facebook y en YouTube como Cinefónico Área Geek y en efectoespiral.com/cinefónico. Esto es una producción original de Cinefónico. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales para que te acompañemos a donde tú quieras.
Bienvenidos a Cinefónico Área Geek, donde hablamos de la cultura pop, de esto que nos encanta, que nos maravilla justamente. Y uno de los temas es uno de los grandes géneros de la cultura pop que nos vuela en la cabeza, justamente a Rafa Toral y a Víctor Becerra, que nos acompañan en este programa.
Así es. En esta ocasión vamos a hablar de esos seres que son totalmente ficción, que muchos temíamos que con el coronavirus se hiciera realidad, pero no se hizo realidad.
No son ficción.
No son ficción.
La terminología de zombie empieza justamente en el vudú haitiano, en el cual para ellos es una situación muy real, y a partir de ahí es que empiezan a ver este género, que sí se vuela la barda,
bueno,
y
es que
se
la,
va a otro nivel.
La palabra zombie
tiene una premisa.
No es ficción, pero todas las películas de zombies son
bueno,
ficción.
Hablando del momento cultural, ¿quién me presenta a mí, pues, de tantas cosas que ustedes
están hablando? No, yo les presento a los dos, o sea, tienes que tomar la palabra también, Víctor, es tu tarea.
Yo sé que es el bloque cultural de Marco.
Tú berrea, échale, Víctor Becerra.
Bueno, Víctor, pero presenta de qué va a ser esta, o sea, no es solo zombies, presenta de qué va a ser este programa.
Muy bien.
¿Zombies qué?
No son solo zombies, porque zombies conocemos en todas las películas, literatura, cómics, conocemos, ya sabes, la clase de zombies que conocemos, pero aquí hay películas, y tres películas que son como irreverentes, podría decir, que rompen el género de zombies, que lo toman de una manera más cómica. Pero tú sabes, Toral, ¿cuál es la primera que vamos a hablar el
sí,
día de hoy?
Sí, espérame, antes de que empecemos, exacto, justo como lo que dijo Víctor, vamos a hablar de películas que rompen el género, no todas son irreverentes, dos de ellas sí, pero rompen el género y vamos a explicar por qué y por qué justo fueron un éxito por eso y se van a quedar ya en nuestra memoria y marcadas en la cultura pop como nosotros que somos. Área Geek, cultura pop, cinefónico, así es. Así que vamos a arrancar primero, Víctor, con la película de
Zombieland,
así es. La temática de Zombieland, primero, con lo que arranca este film, es un humano tiene sus reglas para sobrevivir dentro de un apocalipsis zombie. Es una guía, así como recordamos la serie Nickelodeon de Guía para Sobrevivir de Ned. En esta tenemos la guía para sobrevivir a un apocalipsis.
Una invasión zombie, así es.
Así inicia la película. Pero, ¿cómo se va?
Número uno, el cardio, ¿no? Entonces, de la primera regla es un poquito extraña y todo, pero habla de la importancia de saber correr rápido.
No, y no te va a dar un calambre a la hora de que estás corriendo que te está persiguiendo un zombie y te caigas.
Así tienes que calentar. Y lo menciona la película. Entonces, desde el principio sabes que no te vas a tomar la película muy en serio, pero que te va a llevar por una estructura muy bien pensada, ¿no?
Pero fíjate que desde que comienza la película es interesante el tiempo bala, como le llaman el bullet time, el tiempo lento que utiliza Zack Snyder, también que lo utiliza él en sus películas. Todo lento, o sea, todo explicándote la misma película, pero en ciertas imágenes lentas. Eso es lo interesante y ya después te empiezan a soltar lo que son la guía básica para los zombies. O sea, para que te está persiguiendo un zombie, haz cardio.
Sí, justo, va a pasar, o sea, esto justo y... lo que estás diciendo, Víctor, es que exactamente... La película primero empieza con cómo el mundo se empieza a llenar de zombies con estas imágenes en cámara lenta, estas secuencias.
Hasta se nota
y ya
cómo
después...
persiguen a un gordito también, que dicen, no manches, eso es chistoso, dicen, nunca te imaginas ¿sí? que persiguen a un gordito.
O, por ejemplo, una de las cosas que no estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, niña zombie, por ejemplo, lo muestran en esa película, unas niñas zombie que se quieren comer a... la madrina de la boda. Entonces,
eso también mira, es chistoso.
Yo la verdad es que, digo, he consumido mucho material sobre zombies. La verdad es que Esta es la segunda película que recuerdo que me haya hecho botarme de la risa con la temática zombies.
Creo que tiene segunda parte, ¿no?
Sí.
La vimos juntos, ¿no, Rafa? Esta película fue de las que tú me dijiste, tenemos que ver.
Creo que la vimos.
Y la vimos juntos, sí, sí, así es. Y yo no tenía ninguna esperanza y de repente vi este actor que sale de Natural Born Killers y este a Emma Stone y a este otro actor que sale en la película de Facebook, que se me olvida su nombre, que es muy bueno. Y de repente dices, pues... A ver, agarraron buenos actores y de repente hasta sale Bill Murray en una comedia increíblemente irreverente sobre zombies, ¿no? Y valió muchísimo la pena. Tanto que la gente pidió su segunda parte y que fueron como 10 años para que la dieran. Y también estuvo muy padre. Yo la disfruté a morir.
Y digo, la primera, hay una película antes de esta que se llama Shaun of the Dead, que se la recomiendo, pero esa la vamos a mencionar ya cuando tengamos una recopilación de películas de zombie. También les recomiendo mucho esa película, que es del mismo director de Scott Pilgrim y de Baby Drive, Aprendiz del Crimen. Pero bueno, aparte de que en esta cinta está plasmado de también referentes de cultura pop, de referentes de música, aparte de estas escenas en cámara lenta, la comedia. O sea,
que hace que se te antojen unos Twinkies después de ver la película. Sí.
O sea, la verdad es que rompe el género.
O submarinos.
Sí, sí. Ándale ahí cuando dice.
En México le llaman los submarinos.
Exactamente. Entonces, creo que esta es la primera película que mencionamos en esta ocasión porque rompe el género de que los zombies, digo, son importantes porque al fin y al cabo es una serie, es una película de zombies, pero la comedia está muy bien lograda en esta película y te hace botarte de la risa en muchas ocasiones. Y aparte, está muy bien pensado el guión, los personajes, chulada de Maíz Prieto. La verdad es que, si no la has visto hasta el momento, la 1, digo, es recomendable ver primero la 1 y después irte a la
2.
Que ya creo que está en HBO.
Lógicamente,
ya,
siempre hay que ver la
1
primero.
Están en HBO y sí vale la pena. Es ponerte en la situación de que voy a ir a ver una comedia de zombies. Obviamente tiene su gore bien presente. Pero sobre todo vamos a ver problemas humanos mostrados de manera muy cómica dentro de los personajes. Y eso lo hace irreverente, lo hace interesante. Y pues nos da, ahora sí que, como lo dijimos en programas anteriores, pues una joya, ¿no?
Exactamente. Y bueno, justo ahorita que tocas, voy a agarrar una palabra que utilizaste en tu último comentario, Marco, que es gore, y la voy a pasar a nuestro siguiente film. Marco, ¿tú te imaginas contarnos una historia de zombies en donde no exista nada de gore? Nada, o sea, nada.
Víctor, la siguiente imagen.
Nada. Espérate, de gore.
Apenas estamos dando el intro. Ay, dando énfasis a la siguiente, pero bueno.
La siguiente película, la verdad es que es sorprendente cómo es muy buen film.
Está esperando apenas la palabra correcta para que la mencionara Toral, para meterle imagen.
Ay, no. Ya sé, pero bueno.
Es que está bien, yo estamos sincronizados.
Háblanos, Víctor, háblanos de verdad. Guerra Mundial Z.
Guerra Mundial Z, creo que a muchos les gustará como Marco que sale Brad Pitt, y creo que le gusta su apellido.
Me encanta Brad Pitt.
Sí, es muy
sobre todo su apellido.
Es Henry Cavill, es ¿no? Que haga que me ponga a soñar bonito, pero Brad Pitt, la verdad es que es un actorazo, no solo es una cara bonita, y en esta película lo demuestra a un nivel muy interesante.
Pero Víctor, también... cuéntanos.
Muy bien, esta película es muy interesante porque habla acerca de zombies, pero no de una manera como todos lo conocemos. Esta clase de zombies son diferentes, o sea, a la gente que ya la ha visto son diferentes porque estos zombies no atacan a cualquier persona, atacan a cierto número de personas. Y te habla de que es como que mundial, estos zombies están a nivel mundial atacando a todo lo que es la gente que pues de todo el mundo, obviamente, ¿verdad? Pero
bueno, creo que el título que dice Guerra Mundial Z.
Mira, no. Víctor dijo la neta del planeta.
El planeta del planeta, todo el mundo ataca. Y este personaje, lo que es Brad Pitt, pues es el importante que, pues como todas las películas, es el importante, el es el chido de la muchacha, es el chicho de la película gacha.
El muchacho chicho de la película gacha.
Porque
el esta siguiente película es muy programa buena. Prohibido beber alcohol, por favor.
O sea, que Rafa está muy traumado con ese alcohol, algún problemita por ahí tuvo.
¿Todo
y,
bien
y...
en casa?
Sí, o sea,
pero bueno,
este café tiene piquete, ¿no? Bueno, ¿qué pasó ahí?
Justo como menciona Víctor, lo que tiene la película de Guerra Mundial Z es que, a diferencia de muchas otras que nos muestran situaciones apocalípticas con temática zombie, en una cierta área, Nueva York, la ciudad de Illinois, México, o sea, regularmente una
México.
Nos muestran solo un área. En esta película tenemos un viaje por todo el mundo y ver cómo en diferentes culturas son afectados por los zombies, pero lo curioso y lo que rompe esta película el género de zombies es que son zombies que parecen como abejas, primero. Porque como que nomás muerden, ¿no? O sea, de hecho hasta se muestra que nomás te dejan
la dentadura. Pero no hay sangre en esta película. Sí, no, es algo no bien sangre, extraño.
No hay sangre. Ya sé.
O sea, es un gore no se ve, que no es gore.
No se ve algún zombie que lo descuarticen y que salga las vísceras. No sé, no se ve en eso. O sea, es muy diferente a todo.
Es más, ni siquiera hay una parte.
Sí, es muy buena visualmente, pero... Está muy rara la forma en la que llevaron esta parte tan importante, ¿no?
Pero está muy bien contada, la verdad, ¿eh?
Sí.
Y por lo regular siempre
ves... Las hordas al principio de la película es algo impactante, ¿no? Cuando el prota se sube un helicóptero y todo eso, y las hordas que ves ahí es como... pues te saca un poquito de onda porque lo ves en otras películas de repente uno por aquí, otro por allá y aquí es una situación visual increíble.
No, y por lo regular ves y estás, estás acostumbrado a un zombie que pues te muerde, te destroza las vísceras y quedas sangrando ahí y ya después te conviertes. Pero en esta película te muestran un zombie que no necesariamente ataca a la gente que está mala, a toda la gente más bien. A la gente que está enferma no la ataca. Eso es lo chistoso.
Víctor, acabas de spoilear la película.
Perdón, eso lo sabemos hasta
pero ya, el... Pero ya lo han visto, como que no escucharon esto.
Ya sé.
Pero bueno. Pero imagínate, ¿no? Vas a ir por la calle y de repente los zombies te empiezan a ignorar y dices, no mames, tengo cáncer. O sea...
Diabetes,
pero si usé condón, o sea, no puedo hacer eso. O sea, sí.
Perdón por el spoiler, pero eso es interesante. Estamos acostumbrados a otro tipo de zombies que ataca a cualquiera, a cualquier persona. La cara de Torado.
Sí.
¿Qué pasó, Torado?
Es que me quedé en shock porque contaste ya, para que la vemos, es más.
Ya,
bueno,
ya
buenas noches. Película,
pero...
Hasta luego.
Es un final, bueno, cabe mencionar que es una película muy bien llevada, es un final que tiene por ahí sus situaciones medio raras. Hay gente que le gustó el final, hay gente que no. Inclusive hay un especial por parte de South Park que se basa justamente en el hecho del final de esta película, porque terminó siendo muy controversial. Pero creo que la parte más importante de Guerra Mundial Z es que tiene una forma de relatar lo que sucede en todo el mundo muy particular, y los efectos visuales tienen un punto y aparte con el resto de las películas zombie.
Sí, aparte que saben que la,
parte, ¿no?
la atmósfera de la cinta aparte es como...
¿2Z?
Yes. No, la atmósfera de esta película también es como que angustiante, o sea, ¿cómo se va cómo va recorriéndose el apocalipsis zombie y en cierta manera lo van medio controlando, se va saliendo de control, o sea, tiene una atmósfera...
Como puede pasar en un virus en la vida real, como lo hemos estado viviendo, ¿no? O sea, ahí se trata de una manera un poquito más realista, cosa que también vemos en una película como Soy Leyenda también.
Sí, pero bueno, lo malo de Soy Leyenda es que nunca nos mostraron cómo llegaron a esa situación en la que ya encontramos al protagonista. En esta ocasión,
sí, estamos viendo muy buenas opiniones de esa película.
Cómo va desarrollándose hasta el posapocalíptico mundo, cómo se crea, pero bueno.
En las diferentes partes del mundo.
La cuestión de que la tenemos en este top, podría decirse.
Es porque salió del género y no tiene gore.
Es muy diferente a todos los zombies que conocemos. Y muy diferente también a todas las películas que de gore, exactamente, de gore de zombies.
Y es que, por ejemplo, llega un momento en el que vemos, o sea, estos zombies no les gusta la carne, así, pero de pronto sí vemos un zombies así como desfigurados, sí. Entonces te preguntas.
Y vemos hordas, como dice Marco, también vemos.
Ajá, muchas. Y dices, ver, entonces, ¿cómo se hizo ese zombies si a los zombies no les gusta comerse entre sí? Pero bueno, y vamos para finalizar con una tercera película que esa, la verdad es que yo la disfruté muchísimo y también creo que es el director de por lo menos 2021, se la lleva, yo creo que es Zack Snyder, ¿no creen? O sea, es el director que más ha dado que hablar este año, por sí, múltiples pues cosas.
Está aprovechando todo esto que están hablando mucho de él para sacar las películas muy buenas. La verdad, son muy buenas.
Que no es un director nuevo en el tema de los zombies. Por ejemplo, ahorita está Army of the Dead, pero él sacó un remake de justamente la película que inició todo esto, que fue El Amanecer de los Muertos, y sacó un remake a principios de este mismo siglo que fue muy aceptado porque se voló la barda, lo hizo muy bien.
De hecho, es una y trilogía. Ahora decide hacer... Una trilogía. Ajá.
Y ahora decide sacar otra película de zombies. Claramente Zack Snyder no es la persona que se destaque por tener el mejor guión, pero es una película de zombies que realmente es una comedia, pero se lo toma de una forma muy en serio con este género de de sabotaje, o sea, de que vamos a reunir a las personas elementales para una misión en específico. Pero el lugar, al vez de ser un lugar súper sellado de seguridad o algo así, es porque está lleno de zombies. Entonces, la forma en la que lo empieza a desarrollar...
O sea, lo que tú quisiste dar a entender es que en esta ocasión tenemos como un Eleven, de estas películas de Ahora Somos 11 o La Gran Estafa, pero con zombies.
Exactamente, es una gran estafa de zombies.
Cuando estaba viendo eso pensé, La Gran Estafa, tipo...
Sí, pero la verdad es que es mucho mejor porque esas películas tratan de darse la seriedad, que no tienen, pero se la tratan de dar, y esta película por sí misma, conforme te presenta a los protagonistas, sabes que no es una película seria, sabes que realmente es una comedia que finge ser seria, y es lo que hace que lo disfrutes, porque llega a la parte ridícula de lo imposible que puede suceder, como tener un zombie embarazado o un tigre zombie por ahí, y termina siendo algo muy memorable a mi gusto, y además da esta parte de los diferentes tipos de zombies. Entonces, donde está el alfa, el beta, el gamma, el epsilon, por decirlos de alguna manera, como en este libro maravilloso que es Un Mundo Feliz, y nos relata de una manera muy simple, muy pequeña, muy peculiar, pero increíblemente visual.
Fíjate es que sabes qué interesante de la película, que desde que inicia la película, cómo te muestran todo este detalle. Igual, volvemos a lo mismo, el tiempo bala, o sea, lo lento del principio. No,
aunque no exagera bueno. tanto, ¿eh? Esta no, película no pero, exagera pero, tanto como suele exagerar Zack Snyder, no, pero, ¿eh? La verdad
es que la escena del casino es una joya visual, es una escena, digo, sin matar ningún spoiler, ni mucho menos, está en un casino donde tienen que salir vivos, obviamente, porque los están presionando los zombies, y visualmente es increíble, es padrísimo ver cómo se las arreglan para darte cada uno de los detalles, los planos. Oiga, las cámaras lentas.
De hecho, por ejemplo, ya ves que...
A mí me encantó. Espérame,
por ejemplo, ya ves que está la escena donde muere el primero del equipo, y hay una pelea con zombies. De hecho, la verdad es que también esta película le hace mucha justicia a los latinos y a los mexicanos.
Sí, la neta, sí.
En esta escena, hay una pelea increíble de una mujer contra zombies y en ningún momento, no mete ni una sola cámara lenta, ni una sola, y tenemos unas...
Es lo que dicen que Zack Snyder abusa, pero no, realmente es que sí la sabe usar y también sabe no usarlas, o sea...
Pero no se ve mal la cámara lenta, se ve bien porque a veces aprecias mucho el detalle en ciertas tomas contextualizadas, o sea, y dándole la justificación de la cámara lenta como al principio, como iniciamos, te lo muestra todo, ¿qué vas a ver? ¿Qué es lo que vas a iniciar a ver de tu película?
Yo creo que también...
Lo interesante es que meten, como tocaste el punto de los latinos, eso es lo que iba a comentar, eso es lo interesante, ya están dándole prestigio a los latinos, o sea, en películas, que sale Ana de la Reguera, y sale otro cuate también ahí que también que es el chido, que es como un tipo youtuber, y eso es interesante, que metan
a un este youtuber mata zombies, ¿no?
Exactamente. Sí, es que, se ve así como un tipo Call of Duty que está matando y hasta con vidas. Eso es interesante.
Oigan, es que
hay
eso...
algo que a mí me quedó mucho de la película, que no sé si lo hizo adrede, pero por ejemplo, hay un personaje que es uno de los protagonistas, que se supone que es muy importante y todo, que es inclusive una mujer muy guapa y pero que me cayó mal a morir. O sea, realmente yo deseaba que la mataran. Y había otros personajes que eran despreciables por sí mismos. Pero este personaje que es la hija del protagonista, yo realmente decía, es que esta es la que va a llevar a todos a su perdición, ¿no? Y realmente deseaba que se la acabaran, que todo. Entonces, que te involucre así a un director que dicen que no desarrolla personajes y que no sé qué. Yo realmente la odié. La aborrecí y yo deseaba su muerte en cada momento de la película. Entonces, creo que esta vez lo logró Zack Snyder muy bien. A la hija de la protagonista, realmente es un personaje infame donde toda acción y decisión que toma es mala.
Ya nos y hace
que los demás tengan más problemas. No, de hecho no, porque no estoy diciendo el final ni mucho menos. Pero sí es un personaje que haces que aborrezcas a pesar de que visualmente es agradable, a pesar de que se supone que es tiene buenos sentimientos y buen corazón, pero el personaje más despreciable de la película no es el villano como tal, es el personaje que se supone que es el más agradable y no es así.
A mí,
entonces,
yo no tuve esa percepción cuando la vi, la verdad. De hecho, hasta a mí se me hizo guapa y se me hizo...
Es porque
tiene,
guapa,
oye, hasta tiene un parecido a la actriz esta de que hace a Ramona Flowers, pero bueno, a esta actriz yo la recuerdo también mucho de la película de ¿cómo se llama? De Kick-Ass 2, en la película de Kick-Ass 2, lo recuerdo mucho, pero bueno, a mí lo que, miren, una de las cosas que yo creo que fue uno de los éxitos, o sea, de que hizo que fue un éxito esta cinta, es que siento que también le dieron mucha libertad, o sea, tuvo Zack Snyder muchísima libertad al momento de hacer esta cinta. O sea, Zack Snyder dijo, quiero prostitutas zombies y las tuvo, quiero un tigre zombie y lo tuvo, quiero un güey que salga con una sierra nomás cortando gente así y lo tuvo. Entonces creo que actualmente el entretenimiento está teniendo triunfos al momento en el que un director puede tener control total sobre su obra, y esta película en esta película contrasta que vemos situaciones muy reales de que qué pasaría si hubiera una, o sea, muchas situaciones que qué pasaría si hubiera un apocalipsis zombie. Y a la vez es muy caricaturesca, o sea, todos los personajes son muy caricaturescos, todos los personajes. O sea, la verdad es que me encantó el casting que escogieron, todos los personajes están calcados, como se dice, están calcados, o sea, son como caricaturas en la vida real, y cómo van desempeñando sus supuestos papeles y cómo se traicionan, cómo de pronto
se ayudan, hacen duplas increíbles, ¿no? Como los tipos estos que están en la bóveda, o sea, realmente terminan, no te imaginas que van a hacer una dupla tan buena y que valga la pena. Sí, entonces,
de hecho hay un dato curioso, ya ven el personaje del helicóptero, la
chica del helicóptero.
La chica del helicóptero. ¿Saben que originalmente la cinta fue filmada con otro personaje? Ese era otro actor y lo borraron digitalmente y agregaron a esta chica.
Sí. No, no sabía.
No sabía. De hecho,
hablando de bigotes, de películas donde estuvo.
Y es uno de los mejores. Oigan, lo más chistoso es que es uno de los mejores. Es uno de los mejores personajes de la cinta y, o sea, fue agregado después de que fue filmada esta película. La verdad es que, bueno, a mí me hubiera encantado verla en el cine por las escenas de acción y es muy colorida.
Eso era justamente lo que quería preguntar, Rafa. O sea, yo la vi el estreno directamente en Netflix. No ¿sí? supe si eso solamente fue en México, en Latinoamérica. Pero fue así en todo el mundo. O sea, en todo el mundo fue nada más en Netflix. ¿O hubo partes donde se proyectó? Porque sabemos que aquí los cines están abriendo, pero no están abriendo como con todo el repertorio que tienen normalmente. O sea, ¿desde el principio fue planeada nada más para Netflix?
De hecho, bueno, sabemos que Netflix de pronto es una distribuidora, aunque a veces no la venden, como una creadora de contenido.
Una productora, una casa productora. Ajá.
Porque muchas veces de pronto vemos original de Netflix, y a veces nosotros dijimos, entonces Netflix la hizo, y en eso...
Y solo es la distribuidora, ¿no?
Exactamente. Entonces, de hecho, la película originalmente, se hizo, el rodaje comenzó desde el 2019, pero creo que más bien hubo un rollo de que de dónde pasar la película, o sea, ya estaba hecha, no era original de Netflix al principio, pero Netflix terminó comprando los derechos de la misma.
Oh.
Ajá, entonces... Órale. Porque es que la verdad es que tuvo muchas controversias, tanto de...
Porque Netflix no hace esto de, como otras plataformas, de si quieres ver esta película que es un estreno, paga extra, si te esperas 35 días, como lo hace HBO, ya está normal en nuestra plataforma. Realmente el estreno lo vendo aquí sin ningún costo extra y se basan en los suscriptores que ya tienen, y tal vez buscan unos cuantos nuevos suscriptores si les llama la atención la película. Entonces no se entiende muy bien cómo es que pues le sacan lana a esta distribución, ¿no?
Pues Netflix siempre se ha caracterizado de eso. Siempre te ha aventado sí. los estrenos y siempre te... Y es interesante eso de que lanza un estreno y es bueno, como qué pasó con la del hoyo en la pandemia. Mucha gente la
qué
vio.
Joya.
O sea, sí. ¿Qué pasó con algunas películas que vimos en esta pandemia y les fueron un éxito y se pusieron en el top número uno?
Pero bueno,
la verdad creo es que Netflix también... es el presente, pero por ejemplo, como están haciendo las cosas HBO en este momento con los estrenos simultáneos o los estrenos dentro de sus plataformas en pocos días, en menos de un mes o en un mes, parece ser el futuro, pero Netflix realmente sí está tratando de adecuarse a esta misma situación, porque también tuvo problemas para los diferentes premios que se dan en las películas, ¿no? Porque como no hacen proyecciones en el cine propiamente, hay un montón de cineastas, de directores que dijeron, es que estas películas no merecen ser premiadas porque no tuvieron una proyección real. Entonces hay una situación polémica muy fuerte ahí. Justamente por eso preguntaba, ¿esto atrae realmente a suscriptores o no? Pues quién sabe, pero definitivamente nos están dando contenido exclusivo y de calidad para que sigamos consumiendo su plataforma.
De hecho, o sea, justo lo que dices, va y por ejemplo, anuncios importantes como de que Netflix compra material de DC, anuncios ¿qué? De que de pronto, y también te los muestra como de original de Netflix, pero es una caricatura hecha por Warner de Batman, por ejemplo, y dices... A ver,
Justice lo manejaron como si fuera un original de Netflix, si no me equivoco, y pues no, es de
oigan,
los
pero
estudios
saben
Warner,
que
pero por donde lo sacaron.
Oigan, pero lo curioso de esta película es que saben que la película fue concebida, o sea, como tal desde el 2007, o sea, cuando Zack Snyder estaba haciendo el Amanecer de los Muertos, después se le ocurrió como hacer una película más irreverente con esta misma temática.
¿Están conectadas, Rafa, o solamente
No están conectadas porque recuerda que en esta película no como tal hay una expansión de zombies.
Ah,
recuerda
sí, es cierto,
que está el virus y...
Porque tal vez podría ser una precuela, ¿no? O sea, o algo así. O sea, digo, tiene
tal vez pueden tener algún tipo de conexión.
No, porque si no, porque recuerda, Marco, que en el Amanecer de los Muertos, ahí, por ejemplo, lo que nos manejan es que, por ejemplo, empieza el virus y, por ejemplo, en su secuela, que es la de El Planeta de los Muertos,
Es que la neta yo solo me quedé con el remake de la original, o sea, tengo el Amanecer de los Muertos, después el remake, y la segunda y tercera parte que tú mencionas, me caen de sorpresa, así como a su momento hablábamos de la segunda y tercera parte de Efecto Mariposa, digo, no sé si sean buenas o no, pero pues como que no tienen mucha atención, porque las originales son las que justamente tienen esta parte, porque no son de los mismos directores, además.
Sí, pues sí, no son de los mismos directores, pero bueno, medio tratan de seguir una línea, pero por ejemplo, en las siguientes películas, por ejemplo, ya esto que nos maneja, por ejemplo, Zack, sobre que los zombies empiezan a tener conciencia, empiezan a hacer comunidades, hasta rangos y todo. En las otras películas, por ejemplo, nos contaban de que los zombies ya de tanto que ya no buscaban carne, ya buscaban ser normales, y de hecho uno de los protagonistas de la película de El Planeta de los Muertos, que es secuela de El Amanecer de los Muertos, es su protagonista zombie, es una persona afroamericana, que es un zombie afroamericano que busca venganza conscientemente, y de hecho ya es inteligente. La verdad es que yo la vi estando en la secundaria y la disfruté mucho en ese tiempo. A lo mejor ahorita que soy un poco más crítico en cuanto al entretenimiento, no sé si la disfrutaría igual, pero yo creo que cumplió su función.
Y tal vez podemos darnos de tarea el ver las secuelas de esta misma saga. Y hacer algún programa, un especial, si realmente valen la pena las segundas partes de películas que no sabíamos que tenían segundas partes, ¿no?
Sí, de hecho,
para que tengas tarea, Víctor.
Las segundas partes escondidas. Oigan,
pero bueno, la verdad es que ahorita estoy leyendo que Cinemark, que lamentablemente en Guadalajara no hay, sí proyectó esta cinta unas semanas antes de que fuera lanzada en Netflix. Mira, lamentablemente pues no tenemos ya Cinemark aquí en Guadalajara. No. Donde bueno, a los sí, que no sabían,
apenas vamos a volver podcast, a tener Cinemex, bendito Dios.
Este podcast es grabado desde Guadalajara. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha en otros países, en otros estados. Este podcast es grabado.
Lo grabamos, pero es como si fuera en vivo. O sea, yo sé que son las 7 de la noche cuando empieza y aquí se ve oscuro. Pero se hace con mucho cariño. Y dejamos todas nuestras tonterías y errores porque pues respetamos la parte de lo que es la transmisión en vivo y buscamos darles un contenido de calidad para que ustedes se animen a ver o evitar ciertas películas que valen o no valen la pena.
Pero bueno, y ya una vez que termines de ver la película de El Ejército de los Zombies o Army of the Dead, puedes buscar también en Netflix el making of de esta cinta, ¿eh? De hecho, no sé si ustedes saben que está el making of de esta cinta, se llama...
¿No?
Sí, está, subieron el making of.
Rafa, tienes cinta. Mucho tiempo libre, hay que hacer algo con eso.
Está bien, pero bueno, les recomiendo ver porque también pueden ver cómo se filmó esta cinta y lo divertido que fue la realización. Muchísimas gracias, Víctor, por esta ocasión de platicarnos un poco de estos seres ultratumba, porque originalmente recuerden que el origen de los zombies también era algo paranormal, cuando ya últimamente los hemos manejado como algo químico, como
una situación de un virus que se esparce.
Hasta ahorita claro. Ya nos hemos salido del rango de lo que es, bueno, de la costumbre, como habíamos platicado, de la costumbre del zombie, de cómo nace, de que un maleficio, algo vudú, alguna cuestión... Yes. Mitológica, mística.
Creo que es una evolución muy, muy, muy válida. Pasó los cómics, por ejemplo, en DC y Marvel, cuando querían, primero era todo mágico y demás, y después dijeron, ¿sabes qué? Vamos a buscar algo más científico, que tal vez no sea lo más lógico, pero puede ser más aceptado. Y los zombies tuvieron también esta misma evolutiva, en la cual nos tratan de dar
una explicación que tal vez nos comamos un poquito más para disfrutar de una manera diferente. Y se vale. Y la verdad, Víctor, me gustaría que nos dejaras hablar en el siguiente programa, porque pues te pasas y no ya nos dejas hablar.
Perdón, o sea... perdón por hablar y por decir.
Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y crean que no vamos a traspapelar el tema de los zombies. En próximos programas lo tenemos, pero tenemos otros temas, así que...
Después hablaremos de los zombies clásicos, películas que son de zombies clásicas y películas de zombies de que hicieron...
Nuestras recomendaciones personales.
Pues es que los zombies tienen subgéneros dentro de las mismas, y si a ustedes les interesa, nosotros vamos a tocar esos temas, porque hay mucho material de dónde hablar, y que te puedes dar un fin de semana palomero con tu pareja, con tus amigos, tú solo, y pues aquí te podemos decir qué es lo que vale y lo que no vale la pena. Él es Quique Toral, Víctor Becerra, gracias. Yo soy Marco Castro, esto es Cinefónico Área Geek y este es un programa para los amantes de la cultura pop. Sean felices.
Buenas noches, buenas tardes, buenas buenos noches. Días.
Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Cinefónico. Si te gustó lo que escuchaste, recomiéndanos en las diversas redes sociales. Estamos como Cinefónico Área Geek en todas ellas. Un programa hecho para los amantes de la cultura pop.